En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un viernes más a La vida es bella. Estoy segura de que muchísimas veces has escuchado esta frase, este refrán que dice: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Por si no lo sabíais, es del inventor Alexander Graham Bell, curiosamente. El caso es que no estoy tan segura de si habéis leído o habéis oído el resto de la frase, porque no solamente dice eso. Él dice, y a mí me pareció la parte más interesante, la mejor. Él dice: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo nos quedamos tanto tiempo mirando y con tanta pena la puerta que se ha cerrado, que no nos damos cuenta de todas las otras puertas que se están abriendo para nosotros. Y me ha encantado, la verdad. Con esto no te voy a decir que dejes de pelear y de tirar de esa puerta que se ha cerrado porque quieres a toda costa lo que quedó detrás. Pero al menos sí que puedes darte la oportunidad de considerar, quizás de mirar un poquito más a tu alrededor y tal vez descubrir que efectivamente, y dejarte sorprender, porque hay otras puertas y son puertas nuevas que quizás no considerabas en un comienzo, que no te interesaban, pero que están ahí, porque siempre habrá puertas nuevas para ti, muchas más de las que nos imaginamos. Y depende exclusivamente de nosotros abrirlas o pasar de largo. Y es que de eso va la vida y de eso va este programa. En fin, que hoy tenemos un programa interesante, que vamos a empezar hablando con nuestra psicóloga de cabecera, con Marisa Rodríguez de la clínica Vivut. Hoy hablaremos de hacer terapia, ¿sí o no? ¿Qué es esto de hacer terapia en general? Y en la segunda parte del programa tendremos una cálida entrevista con una persona que tiene un corazón muy bonito, al que conocéis muy bien, el cantante y compositor Manu Tenorio. Bienvenidos a La vida es bella y con esto y con mucha energía empezamos. La, 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 la.
Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira. Hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas. No quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas. Y si pierdo, que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las
las agujas del reloj. Ahora solo quiero, mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
Que me gustan a mí los viernes. Buenas noches, Marisa Rodríguez.
Hola, buena noche, Minerva. ¿Cómo estás?
Qué calladita está la clínica a estas horas.
Sí, sí, sí. Después de la vorágine del día, a estas horas estamos más tranquilos. Sí.
Hablando de vorágine, es que buscando en Google el otro día los conceptos más buscados, ya lo comentábamos hace unos cuantos programas. Resulta que con motivo del vigésimo aniversario de Google en España, vigésimo quinto creo en el resto del mundo, se analizaron los conceptos más buscados y salud mental aparecía en el tercer puesto, que me pareció bueno, una excelente noticia porque la gente le interesa, lo busca y lo necesita, pero preocupante también. Y dentro de los temas que afectan a la salud mental, otra de las cosas que más se buscan es qué es una relación tóxica. Y esto me hace pensar que antes aguantabas a cualquiera y cuántas veces hemos dicho lo de es que es así, ¿no?
Sí.
Y le ibas aguantando. Pero ahora ya te empiezas a plantear, ¿yo me merezco esto? ¿Esta relación es normal? Si me asfixia y me dan taquicardias cada vez que voy a ver a esta persona, ¿esto es normal? Cuando ocurren estas cosas hablamos de una relación tóxica. Y yo te quería preguntar a ti como psicóloga, esto ocurre mucho más de lo que nos pensamos, ¿verdad?
Sí, ocurre mucho más y de lo que nos pensamos y sobre todo cada vez lo identificamos más, cada vez tenemos más claro que es, pues sobre todo yo creo que dentro de todo lo que vamos a hablar, yo creo que el titular podría ser lo que te roba la paz, ¿no? Es el titular, puede ser dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de pareja, dentro del ámbito de la amistad, pero te genera malestar y te sientes mal. Eso es como el titular. A partir de ahí vamos a ir viendo poco a poco pues qué hay detrás de todo esto.
Pero una relación tóxica necesita, te lo pregunto, no lo afirmo, necesita un cultivo de cariño y amor primero, ¿no? Tiene que haber un vínculo emocional fuerte para después caer en una relación tóxica, porque si no hay muchas cosas que no aguantas.
Sí, está claro. Y sobre todo, como hemos comentado en otras ocasiones, puede ser que la persona que ejerza esa relación tóxica no sea consciente de ello. Entonces, depende del vínculo. Si es una amistad, imagínate dos personas que se están conociendo y ¡ay, qué maja que es! ¡Mira qué bien que me cae! ¡Que es mi nueva amiga! Y te llama y te escribe a ver cómo estás y tú dices ¡ay, se preocupa por mí! O una pareja, ¡ay, mira, me ha preguntado dónde estoy! Y luego eso se va convirtiendo en un acoso. Entonces tú ya empiezas a decir, pero es que esta persona lo que me está haciendo es que me está supervisando, me está investigando, me siento acosada, ¿no? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo que empezó siendo como un ay, mira cómo se preocupa por mí, pues ha terminado siendo lo que pasa que al principio no lo vemos. Y eso pasa pues en todos los ámbitos de todo lo que sucede dentro de una relación tóxica, ¿no? Lo que al principio parece de una manera, pues se convierte luego en los motivos desencadenantes de esa toxicidad.
Has mencionado el tema este de un poquito del acoso, del control, ¿no? De la posesión. Pero vamos a definir, ¿te parece, esos puntos claros? Que yo sé que tienes unos cuantos, que son el patrón de una relación tóxica. Porque tú puedes justificar a alguien diciendo, es celoso, o puedes justificar a una amiga diciendo, es que se siente muy sola y entonces tiene esa dependencia emocional en mí porque yo soy todo para ella y tengo que ayudarla. O puedes justificar esa relación tóxica con un hermano o un padre porque es que has nacido con esa persona en tu vida desde... Entonces, pues, que es así y no le aguanto. Pero siempre buscamos una manera de justificar, ¿no?, lo que nos está pasando. ¿Cuáles serían los motivos que podríamos decir esto realmente, o las síntomas, las señales que digamos esto realmente define una relación tóxica?
Pues como tú bien decías, y eso lo veremos al final, tendemos a justificar y eso es lo que nos hace más difícil salir de una relación tóxica. Pero empezando por las características, si nos centramos por ejemplo en la amistad, vemos que esa persona, que se supone es nuestra amiga, nuestro amigo, acude a nosotros solo cuando nos necesita. Nosotros necesitamos a esa persona, pero esa persona no está. Esa persona acude cuando nos necesita y necesita algo a cambio, ¿no? Entonces nos hace sentir inseguros. Es una persona que sorprendentemente cualquier amigo que nos brinda y nos desarrolla confianza y nos tiende la mano para contarle lo que sea, estas amistades nos hacen daño y al revés, utilizan nuestros secretos, lo que le hemos contado, para dar la vuelta y hacernos daño y atacarnos en esos puntos que suelen ser nuestros puntos débiles, ¿no? Los que mostramos a esa amistad. No nos apoyan cuando lo necesitamos, es decir, si necesitas algo, le quitan importancia a tu problema. Eso no es para tanto, lo importante es lo que me pasa a mí, que mira lo que te voy a contar, eso sí, tú apartas, ¿no? Entonces se hacen las víctimas, es un especialista en hacerse las víctimas, siempre sus problemas son los de mayor importancia y siempre acabarán siendo manipuladores emocionales porque utilizarán frases como si me quisieras, si estuvieras pendiente de mí, si fíjate que no te has dado ni cuenta y mira lo que me pasa, y da igual lo que te pase a ti, tú te puedes estar muriendo, pero la otra persona lo que le pasa es más importante que a ti, ¿no? Como decíamos al principio, nos sentimos mal a su lado. Eso es, yo creo que las personas negativas nos harán sentir saturados, tristes, desanimados, insatisfechos, cansados, te roban la energía y tú dices, pero yo estaba bien y estaba teniendo un día maravilloso y ahora de repente, solo de pensar que voy a ver a determinada persona, es que hasta bostezo, mi cuerpo se queda sin fuerzas. Tenemos que prestar muchísima atención a todo esto. Se meten con nuestros seres queridos, ¿no? Es de una manera directa o indirecta. Pueden tener envidia de tu entorno familiar y de lo que tú tienes, ¿no? Y entonces lo que hacen es menospreciar y decir, hablarnos mal de otras amistades, de otros, de nuestra familia. O sea, es un conjunto de cosas que al final, si nos damos cuenta, aparentemente hay como una amistad, pero todo lo que genera en nosotros son sentimientos negativos.
Cuando decimos eso de te roba la energía, son personas que te absorben la energía, nos referimos a eso. A personas tóxicas, ¿no? Sí. Y bueno, hablemos de las parejas, porque tú te enamoras de alguien, tienes una relación, en muchos casos pues tienes un matrimonio y unos vínculos ya familiares, económicos, sociales y demás, emocionales, y te encuentras con que, ¿cómo detectas que tienes una relación tóxica?
Pues aquí al final, entre las actitudes tóxicas y las dinámicas que se establecen en las parejas, por encima de otras destacan el control y la falta de respeto que se produce de un miembro de la pareja al otro, ¿no? Entonces, algunas de las características de las relaciones tóxicas de pareja, una de ellas, en un acto de amor, llamémoslo entre comillas acto de amor, dejan de lado su vida social, sus intereses, sus hobbies para volcarse pura y exclusivamente en la relación. ¿Por qué? Porque la otra persona así lo va demandando, poco a poco, ¿no? Es como que te va aislando de tu círculo y eso hay que prestar mucha atención porque es de las primeras cosas que suceden. El amor tóxico es posesivo. Cuando una persona está dentro de esa relación, hay una fuerte componente de celos, de falta de libertad, de control excesivo. Y tú al principio lo puedes ver como, ay, se preocupa por mí, ojo con esto, ¿no? Esa preocupación por mí tiene que hacernos bien. Preocuparse por ti es que hoy está lloviendo meteoritos, tú tienes que coger el coche sí o sí, y se preocupa de que llegues bien, si no es que te acompaña y si no es que te recomienda ir otro día a donde tengas que ir, ¿no? No es cada cinco minutos y dónde estás y con quién estás y cómo estás, eso no es preocuparse, eso es control, ¿no? Ese vínculo tóxico, esto es muy importante también, ¿no? Y sobre todo se da mucho de hombres a mujeres, aunque por temas estéticos, aunque de mujeres a hombres también.
De mujeres a hombres yo he conocido bastantes casos, bueno, la verdad es que no puedo decir hombres y mujeres, en ambos casos es por igual, es indiferente, pero decir es que dejé de ir a comer los domingos con mis padres, dejé de ver a mi familia, dejé de, pues porque no se llevaba bien, porque le parecía mal, y yo pues por no, porque se sintiera bien, por no iniciar una guerra, por mantener la armonía en la pareja, pues fui renunciando a esas pequeñas cosas hasta que un día te das cuenta de que tu vida ya no es la que eres, te han aislado de todo.
Sí, sobre esto, si prestamos atención a cosas como decíamos, el tema físico es porque te vistes así, cámbiate esa ropa, arréglate, lo que sea, es que mira fulanita qué bien que está, mira o mira la pareja de María qué bien viene vestido siempre, qué viene impecable, qué viene, pues es cierto que esas cosas nos ayudan, ¿no? Que nuestra pareja nos diga, oye, cómo, pues vamos a ponernos guapos hoy, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa que te quieran cambiar. Cuando alguien te quiere cambiar y te dice, pues ponte labios y ponte del otro y ponte y quítate esto y es que así, fíjate qué mal está. O tú al hombre, da igual, vístete, no sabes si es de una manera, no sabes de otra. Todo eso al final es pues una manipulación de tu vida y lo que va haciendo es aislarte, como tú comentabas, junto al resto de comportamientos, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos si tenemos algo en nuestro entorno que nos haga sentir de esta manera, ojo, y hay que prestar atención porque como todo en la vida, mientras antes se detecte y antes se ponga soluciones, antes tendrá un final feliz.
Quiero ponerte un reto. Estamos hablando del otro. El otro es tóxico, el otro o la otra es malo o es mala, ta, 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 ta. ¿Cómo saber si yo soy la persona tóxica en una relación?
Eso también es muy frecuente y es yo creo que algo que debemos de preguntarnos todos, ¿no? Porque nosotros podemos tener relaciones tóxicas por dos motivos. Una, porque tengamos la mala suerte de dar con una persona tóxica, o porque nosotros seamos los tóxicos. Al final es una relación tóxica. Y uno puede decir, jo, qué mala suerte tengo, que siempre doy con este tipo de perfil. Me da igual que sea amigo, que sea pareja, que sea, me da igual. El caso es que dentro de tu círculo cercano, pues hay gente insana. Ahí, como siempre, la recomendación principal es mirarnos a nosotros mismos. Es decir, esas personas tóxicas están haciendo o están comportándose de una manera anormal y están abusando de nosotros porque nosotros tenemos determinadas carencias de nuestra vida. Puedes tener miedo a la soledad, puedes tener inseguridad, puedes tener... Y eso te hace que te aferres a lo que sea. Y tú eso lo ves como si fuera una amistad, como si fuera un amor, como si fuera un... que no tiene nada que ver. Pero por eso es tan importante, parece... yo creo que cuesta muchísimo entender eso, ¿no? Quiérete a ti mismo, porque te estás blindando de toda esta toxicidad. Si tú te quieres a ti mismo, no vas a permitir que nadie te haga daño. Si tú tienes algún tipo de carencia, algún tipo de necesidad, puede ser puntual, puede ser que forma parte de tu personalidad, porque viene marcado de hace años. Si tú tienes cualquier mínimo hueco para eso, al final, o sea, y no estamos hablando de no sentir, ojo, porque entonces estaríamos recomendando a nuestros oyentes y a nosotros mismos pasar a ser perfiles de psicópatas narcisistas y que son los que no sienten, ¿no? No.
No, lo que te decir es que muchas personas tóxicas, yo creo que su problema es que se quieren demasiado a sí mismos.
Claro, por eso, exactamente. No estamos... pero sí poner pues esa bandera roja de decir, oye, yo me quiero, yo sé lo que quiero en mi vida y sé lo que no quiero en mi vida. Sé lo que me hace sentir bien y sé lo que no me hace sentir bien. Y para eso tenemos que conocernos. La terapia ayuda muchísimo a formarnos y a darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? A ver por qué actúo de esta manera, por qué actúo de esta otra y por qué atraigo esto a mi vida. Bueno, pues voy a trabajarlo y voy a... Vale, pues ya estoy en un nivel normal, no tampoco vamos a pretender ahora pues eso, ser impermeables al mundo, porque viviremos una vida triste y en una burbuja, pero ya tenemos esa parte. Seguro que ahí tu suerte cambia, estoy segura, porque te estás cerrando esas partes de ti que a día de hoy son las que dejan pasar esas personas negativas a tu vida. Porque el negativo encuentra en ti pues dónde acoplarse y dónde expandirse, ¿no? Es como esta persona tiene ahí un resquicio, allá que voy yo. Voy a ocupar, voy a manipular, voy a hacer, voy... Entonces es muy importante ver si nosotros somos los responsables, si, qué podemos hacer para cambiarlo. Y luego, como tú decías, también hay que ser muy honestos y decir, oye, yo puedo estar siendo la persona tóxica en la vida de alguien porque tengo unas necesidades que no están cubiertas. Ahí es donde señales para ver si somos la parte tóxica de la relación, pues siempre quieres tener razón y quieres quedar por encima en cualquier discusión, no le dejas espacio a la otra persona ni libertad. Tú sabes que tu relación no funciona, pero por miedo y por egoísmo la sigues manteniendo. Eso al final es miedo a la soledad y es pues algo que tienes que trabajar en ti, ¿no? Y dejar a la otra persona que sea feliz. Tú y tus necesidades son lo más importante. Siempre hay un imperativo que es tú, tú y tú. Y cuando hay algún problema, pues lo que hacemos es darle la vuelta, es no, el problema es tuyo y siempre es tuyo, ¿no? Entonces en las relaciones tóxicas siempre sufre uno de los dos o sufren los dos, ¿no? Y es muy importante pues identificar qué necesitamos nosotros para tener una vida feliz, dónde tenemos que trabajar para conseguirlo, y que ni nos filtremos en la vida de nadie intentando satisfacer nuestras propias necesidades y ser los tóxicos, ni dejar que nadie entre en nuestra vida y nos contamine de toxicidad.
Ahora decimos tóxico, pero toda la vida se decía, no, tenían una relación muy tormentosa. Por ejemplo, Richard Burton y Elizabeth Taylor. Era una relación muy tormentosa. Se divorciaron 5 veces y regresaron 5 veces. Seguramente eran de manual. O sea, era para coger y ver lo que les pasaba. Oye, una cosa que me ha gustado mucho que has dicho y quiero plantear aquí, hablando de la terapia, y es que a lo mejor alguien que nos escucha piensa, bueno, es que para ir a terapia hay que tener problemas. Es decir, o tengo que llorar mucho, o tengo que estar en una depresión, o tengo que tener un problema gordísimo. Pero no. O sea, lo que quiero transmitir en este mensaje, y hago aquí un paréntesis grande, y voy a poner esto en mayúsculas para que todo el que nos escucha lo entienda. Cualquiera puede ir en cualquier momento de su vida a terapia. Pero si no lloro, pero si no me pasa nada. A ver, da el paso y date la oportunidad de conocerte. Porque todos venimos con una mochila que normalmente no es nuestra, la hemos heredado, ¿verdad? Por la familia, por la genética, por algún miembro de, no sé, un padre, un abuelo, un hermano, no lo sé, una relación, algo que nos pasó en la infancia, en el cole, y eso va haciendo mella y va creciendo dentro de ti, y luego eso condiciona tu comportamiento con otras personas. O sea, nunca sabemos de dónde viene el origen. Yo no hablo de sentarnos con un desconocido y ponernos a escarbar a ver qué sacamos para estropearlo. No.
No,
no, que tampoco soy masoquista. Pero que si hay algo que te hace dudar, que crees que podías mejorar en tu vida, que te gustaría a ti tener la fortaleza para tomar determinadas decisiones, aunque no sean decisiones muy, muy drásticas en tu vida, pequeños pasos, la terapia es muy importante, y sobre todo porque te ayuda a dar ese paso para conocerte. Y es que yo misma haciendo este programa ay, te voy a confesar una cosa, Marisa. Yo hago este programa para tener terapia gratis todas las semanas.
Pues me parece fenomenal, porque mira, al final es yo creo que muy importante, como tú dices, ya no solo al final la terapia de pareja, o sea, la terapia de pareja, la terapia individual, la terapia familiar, son terapias que no solo nos ayudan a resolver un problema, sino que si nos trabajamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nosotros mismos, antes de que haya problemas, eso es lo que nos va a evitar que surjan, igual que te cubres de salud en ciertas cosas, hace frío, me voy a abrigar, ahí pues en la época del COVID me pongo una mascarilla, ¿no? Hay cosas que te van a ayudar a prevenir problemas, pero sobre todo yo creo que la terapia, cuando aparentemente no te pasa nada, es una herramienta potentísima para ver dónde están tus límites, ¿no? Y no quedarte con las ganas de, hoy yo sé que puedo hacer eso, yo podría, yo sí, pero no me atrevo, pero De verdad, ponte a trabajar contigo mismo, que verás lo sorprendente que es cómo te cambia la vida. Si ya venimos muy mal, pues hay que pasar primero esa etapa de volver a estar bien, ¿no? Y es por lo que la terapia pues apetece menos, porque pues tienes que estar ahí un tiempo de, pues como cuando uno está pues con la garganta malito y tienes que estar pues 7 días muy malito.
Si es que la mejor inversión es la que hacemos en nosotros mismos. Sí. Siempre decimos, invierte en tu cuerpo.
Es un cambio radical, es un cambio... te refuerzas y hay cosas que, o sea, sobre todo te ubica y te equilibra la vida y dices, esto voy a dejar de soñar con que voy a ser actriz en Hollywood porque ya es que tengo, yo en mi caso 46 años, actúo fatal y ya esta idea la voy a olvidar, pero voy a ver qué sí soy capaz de hacer y dónde puedo llegar. Y a lo mejor cosas que no te has planteado, que no seas trabajando en terapia, te das cuenta de que tu único límite eres tú, ¿no? Y ahí hay pues un mundo por descubrir.
Voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, voy a dejar de fumar porque llevo fumando 30 años y ya estoy llegando a los 50 y pico, 60 y quiero cuidarme, y dejan de fumar. Voy a empezar a hacer ejercicio porque no quiero tener colesterol, quiero estar en forma, no quiero llegar a la vida, a la vejez con sobrepeso, porque eso va a incrementar mis enfermedades, a dificultar mi calidad de vida y todo esto. Con la mente pasa igual. Sí. Es decir, cuídate, haz terapia, conócete, porque tienes tanto que invertir en ti, que es la mejor inversión que puedes hacer de cara al futuro. Y yo he conocido, el otro día conocí a una persona que está convencida de que, bueno, cree la reencarnación, y me parece muy respetable, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Uh-huh. Pero ella me decía, a veces cuando me invade cierta nostalgia y cierta tristeza, que es algo que me pasa mucho, he comprendido que esa es una especie de nostalgia o añoranza que tengo de vidas anteriores. Ahí me dan ganas de decirle, si sientes tristeza y nostalgia con mucha frecuencia y dices, y además la siento en un momento en el que todo va bien, o sea, que no está justificado, yo digo, a lo mejor tienes que ir a terapia.
Sí, lo que pasa es que al final tienes que enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y al final es, y eso no es, no es fácil, y tienes que decir, hoy me he levantado bien, estoy contenta, estoy tal, pero cuando algo dentro de ti te hace tener esos sentimientos, pues de tristeza, de desesperanza, de vacío, y puedes estar sonriendo, mira, las personas que tienen las depresiones más fuertes son las que más sonríen. Eso es algo que tenemos que aprender todos, ¿no? Tú estás viendo a alguien súper feliz y que se come el mundo y tal, no sabes lo que está luchando o viviendo en su interior. Y al final no podemos dejarnos llevar por lo que aparentemente somos y lo que aparentemente tenemos, sino que tenemos que escucharlo nosotros mismos y tenemos que escuchar a los demás y decir, oye, ¿esta persona en qué momento está? No va a ser al vecino, que lo conocen menos, ¿no? Pero a nuestro entorno más cercano. Y tenemos que animar a los demás a dar ese paso y acompañarles porque es duro. O sea, nosotros siempre decimos que las terapias tienen una fase, ¿no? Nosotros hablamos de tratamiento terapéutico más que de acudir a una sesión a terapia. ¿Por qué? Porque tienen fases. Tú inicias con la voluntad de querer ser mejor, solucionar algo que te duele, arreglar pues algún aspecto de tu vida. Y ese momento de liberación que tienes de decir, estoy tomando el control de mi vida, he pedido una cita, voy a la consulta, voy y cuento lo que me pasa. Ahí las personas salen con otra cara, ¿no? Es como que ya han hecho algo por sí mismas. Tiene un efecto terapéutico liberador, pero brutal. ¿Qué pasa después? Que empezamos a contar, porque ojo, nuestra vida para nosotros es lo más importante, y empezamos a hablar y a desmembrar años, días, personas, y entonces de repente tenemos como todo desarmado, ¿no? En ese momento las personas suelen... yo creo que es el momento más complicado de las terapias, ¿no? Cuando ya llevas 4, 5 sesiones, 6, que está todo desarmado, ¿no? Y dices, jo, y ya he venido un montón de días y ahora ¿por dónde rearmo esto? Pues ahí es justo donde empieza la terapia, ¿no? Es esto, ¿por qué lo has desarmado de esta manera y no de esta otra? ¿Esto por qué lo hicimos así? Esto, o sea, al final es aprender, reaprender a construirlo a nosotros mismos, y las siguientes sesiones ya son de construir y decir, esto lo voy a dejar a un lado, y lo haces con fuerza y con seguridad porque estás entendiendo lo que te hace mal, lo que te hace bien, lo que necesitas, quién eres tú y cuál es tu potencial para construir eso. Y entonces vas dando pasitos, y de repente te vas sintiendo ligero, te vas sintiendo liberado, te vas sintiendo pues esa persona que tú querías ser, pero para eso se requiere tiempo, constancia y esfuerzo.
¿Sabes por qué te empecé a hablar de la terapia? No he abandonado el tema de las relaciones tóxicas. Y con esto cerramos la charla. Es porque yo creo que la relación tóxica más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Hablamos de las víctimas de una persona tóxica en diferentes tipos de relaciones. Pero la peor toxicidad es la que tenemos con nosotros mismos. Y quería decirte esto de la terapia porque yo creo que muchas veces te levantas y dices, mi vida está bien, mi trabajo está bien, con mi pareja estoy bien, si tienes hijos y te va bien, pues fenomenal, tengo mis amigas. Pero hay un perfume de algo gris, azulado, que una nube que tengo siempre por encima de la cabeza y que no puedo explicar. No tengo un motivo para levantarme cada día y dar gracias a la vida por lo que tengo. ¿Por qué? Estoy triste. Y ahí es donde hay una relación tóxica contigo mismo, porque hay cosas que no tienes resueltas y que no has tenido todavía ni la capacidad de verbalizarlas y de entenderlas por ti mismo. Entonces, es el momento de dar el paso. Como hoy queremos hablar de relaciones tóxicas, inevitablemente he tenido que acabar hablando de que tenemos que empezar por nosotros mismos.
Pues me parece muy buena reflexión para finalizar, y es cierto que cuando algo en nosotros, bien sea externo o interno, nos hace tener esa intranquilidad y no tener esa paz, pues tenemos que mirarlo y hacérnoslo ver.
Pues vamos a dar ese paso. Esta noche damos el primer paso. Animamos a quien nos escuche a que dé el primer paso y a que nos llaméis. Os recuerdo el teléfono, el del programa, el teléfono de la clínica Vivut, ya lo tenéis al principio y al final varias veces, por si queréis llamar, y si no lo podéis buscar en internet, que es Vivut Psicología, y lo vais a encontrar rápidamente. En Instagram, también en Google y en este programa. Pero mi teléfono, mi WhatsApp, por si os apetece hacer una sugerencia, por si queréis contarme, oye, me gustaría que hablarais de este tema que me interesa, o me queréis contar cómo os sentís, para lo que queráis, ¿vale? Apuntar el teléfono, es el 66-78-78-087. Marisa, te veo el viernes que viene.
Pues muy bien, nos vemos la semana próxima, Minerva. Feliz semana.
Feliz semana.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Estamos ya en el ecuador del programa. Quiero recordaros el teléfono. Por si me queréis hacer alguna sugerencia, hay algún tema en particular que os interesaría que tratara nuestra psicóloga o alguna persona en especial que os gustaría que entrevistara, o si me queréis contar cualquier cosa. Así que apuntad. El teléfono es el 66-78-78-087. También me podéis escribir a lavidasbella@ondamadrid.es y yo estaré encantada de contestar a vuestros mensajes. Sabéis que siempre lo hago. Empezamos ya en la segunda mitad de La vida es bella esta noche y tengo el placer de presentaros a alguien que a mí me hizo muchísima ilusión conocerle ya hace tiempo, porque fui de las muchos millones de fans que se quedaban enganchados delante de la tele mirando aquel programa. ¿Os acordáis de la primera edición de Operación Triunfo? Aquella de donde salió nuestra Rosa López, donde salió Bisbal, Bustamante, Chenoa y él, Manu Tenorio, que es nuestro invitado de esta noche. Y he quedado con él en un pequeño barecito de las afueras de Madrid, porque no podía acercarse hasta el estudio, y estoy impaciente por llegar y mirarle a los ojos. Vamos a ir calentando el oído con un tema que para él es súper especial, porque se lo escribió y se lo dedicó a su hijo. Y enseguida empezamos con la entrevista.
¿Cómo serás? Qué ganas de conocerte.
tenerte junto a mí, de que estemos frente a frente. Yo como tú, también soy primerizo. Solo espero que tengas paciencia conmigo y me muero por esa primera en que me alumbré esa luz de tu sonrisa. Será la lumbre que hay por siempre y guardar más allá de mi muerte y de mi vida. Ya no habrá lugar para el dolor, nos pararemos en cada flor, aprenderé a no tener prisa y saldremos a la calle a correr. Cuando empiece a llover nos mojaremos entre risas, miraremos al cielo, levantaremos los brazos, iremos aprendiendo paso a paso y perdonando. No habrá lugar para el dolor, nos pararemos en cada flor y aprenderé a no tener prisa y saldremos a la calle a correr. Cuando empiece a llover nos mojaremos entre risas, miraremos al cielo, levantaremos los brazos, iremos aprendiendo paso a paso y perdonando.
Escuchar tu voz, mirarte a los ojos, tenerte aquí delante, a mí me hace viajar en el tiempo un montón de años. No voy a decir cuántos porque no me apetece.
En detalle sin importancia.
En detalle sin importancia. Pero vuelvo a los desvelos de aquellas noches, porque yo era de las que se desvelaba y luego iba arrastrada el resto de la semana porque me moría de ilusión y fui de las personas que vivió aquella época como algo consciente de que yo estaba marcando un antes y un después en la historia. Y ¿sabes qué te digo? Que miro para atrás, viajo en la memoria y mi ilusión sigue intacta. O sea, me siento otra vez con la ilusión que tenía cuando me sentaba delante del televisor. Yo quisiera preguntarte si tú sigues siendo el mismo que eras, si esa ilusión sigue intacta.
Es imposible pretender ser el mismo después de haber vivido, después de que haya pasado más de 20 años, ¿no? El que te diga, no, yo soy el mismo no eres, porque atraviesas muchos momentos en tu carrera profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel personal, en mi trabajo he vivido muchas situaciones complicada, me refiero, no todo fue a partir de ahí un camino de rosas, ¿no? Yo tuve un momento en el que me vi solo, entonces tenía dos opciones. Si estás viendo que te cierran todas las puertas, lo lógico es tirar por otro camino y asumir que el sueño ya se ha terminado. Y otra opción era la de decir, pues no me voy a conformar con esto y voy a tirar para adelante, sea como sea, aunque tenga que volver otra vez desde el principio, ¿no? Precisamente últimamente estoy componiendo una canción que habla de esa etapa, ¿no? De esa etapa en la que de pronto te quieren convertir como una especie de juguete roto, pero tú decides que no. Y te enfrentas a todo y vuelves otra vez a la casilla de salida y empiezas a hacer de lo tú todo solo. Las producciones, las canciones, los lanzamientos, las ruedas de prensa, a llamar otra vez a todas las puertas, ¿sabes? Aún sabiendo que es el camino más complicado porque ya te han dicho que no cuentan contigo, ¿no? Entonces, bueno, La verdad es que he atravesado muchas etapas, pero lo cierto es que al final, a día de hoy, me salió con la mía. Llevé la contraria, me enfrenté a un paisaje que no podía ser más desolador, pero al final estoy a día de hoy con 10 discos a las espaldas, con un vinilo que acabo de sacar, con 2 temas inéditos, firmando ahora con otra compañía esta semana. O sea que al final he logrado salirme con la mía, ¿no?
El sueño que tenías hace 20 años, o, y al final hemos dicho cuántos años, que no queríamos decirlo, al final lo estás consiguiendo. Es decir, nadie dice que es fácil, la vida no es una línea recta, ni siquiera es una línea ondulada, son picos y valles y nos pegaba muchos tortazos. Lo importante es que tú has sabido reinventarte las veces que has necesitado.
Sí, sobre todo lo que yo he sabido, lo que me negué es que otras personas decidieran cuál iba a ser mi destino. Me negué, ¿sabes? Después también tuve la suerte de contar con unas personas a mi alrededor que han sido mi bastión, que creyeron también mis sueños, ¿sabes? Que estaban tan locos como yo y me ayudan también a seguir para adelante, ¿no? Entre ellas mi mujer, ¿no? Que mi mujer lleva comunicación y tal. Y nosotros, desde que nos conocimos y toda la historia, fue cuando surgió esta circunstancia de no saber qué estaba pasando, pero ella fue la primera que me dijo, para adelante como sea, o sea, que le den mordida a esta gente, vamos, tira para adelante. Y al final, pues mira, el año pasado tuvimos cerca de 50 conciertos, estamos llenos de proyectos. También la tecnología, ¿no? El tema digital nos ha universalizado mucho la mecánica de la música y gracias a Dios, pues mira, he salido victorioso, ¿no?
¿Cómo te has levantado después de cada torta? No hablo solo de tortas o decepciones profesionales, sino en general en la vida, porque antes lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Sufrir, amar, desamar, desengañarse, volver a intentarlo, desilusionarse, una decepción, eso es vivir.
Mira, el problema de todo eso, sobre todo, es que inserta dentro de ti una semilla de inseguridad tremenda. Y te genera una pregunta universal en la cabeza, una duda universal en la cabeza de decir, ¿seré yo que estoy aquí encabezonado en algo que es que no me doy cuenta que no es por aquí? Y yo estoy empeñado y lo que yo creo que es bueno no es tan bueno. O sea, ¿seré yo que me estoy equivocando y realmente tendría que haber cogido por otro camino? Esa duda siempre se te queda ahí, ¿no? Siempre estás ahí dándole vuelta, ¿no? Y también está el problema de que en cada fracaso te vuelves más inseguro. Pues claro, cuando la gente te reconoce tu trabajo y le gusta y tienes éxito, tú ganas en confianza en ti mismo, tú ganas en sentirte mejor, en motivarte para escribir más. Pero claro, también cuando ves que las cosas no funcionan, que van a otro ritmo, que no avanzan en la medida que tú esperabas y toda la historia, después de eso llega un momento que incluso le coges una animadversión a coger la guitarra, ¿no? Una animadversión a coger el boli y escribir. Le coges como una especie de rechazo, ¿no?
Yo creo que bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta, porque yo creo que fracaso es algo que nos etiquetan los demás cuando consideran que no has alcanzado el éxito, cuando ellos consideran que el éxito es X cosa que meten dentro de una etiqueta, ¿no? Yo creo que fracaso es cuando dejas de intentarlo y yo creo que tú, la única voz que tenías que escuchar es la vocecita de tu cabeza, que aunque a veces no iba con las voces de fuera, es la que has seguido a final de cuentas.
Sí, efectivamente. La palabra fracaso efectivamente es muy relativa. Otra cosa es que tu trabajo no haya alcanzado el éxito que a ti te hubiese gustado, ¿no? Pero efectivamente el fracasado es el que no lo intenta, ¿no? El que abandona es el mayor fracasado.
Oye, cambiando de tema, antes decías que tienes un hijo de 11 años. ¿Cómo se llama?
Se llama Pedro.
Decías que Pedro te regañó en el coche el otro día porque pusiste una canción antigua que era de José Luis Perales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que el talento y el arte cuando es bueno no tiene fecha de caducidad, eso está claro. ¿Y tú le pones tus canciones a Pedro?
Yo no le suelo poner mis canciones, las pone cuando él quiere, la verdad. Lo que pasa es que, claro, como él llama, es más mayorcito, ahora quiere escuchar otro tipo de música, como natural, ¿no? Pero tiene una cosa muy bonita y muy emocionante que realmente para mí ya me justifica toda mi carrera, todo mi sufrimiento, todo mi bagaje, toda mi lucha y todo este tiempo invertido. Y es que cuando yo sabía que iba a tener mi hijo, yo empecé a escribirle una canción que se llama Paso a Paso. Entonces los primeros versos yo se los escribí cuando estaba en el vientre de su madre. Y cuando él ya nació y lo tuve entre mis brazos y nos conocimos y nos reconocimos, yo terminé de escribirle la letra, ¿no? Entonces él sabe que esa canción representa los sentimientos y las emociones que yo siento hacia él, ¿no? Y es un tío muy sensible y cuando escucha esa canción se pone a llorar, tío. Se emociona, tío. Hay veces que le pongo la canción en el coche y veo que se esconde detrás del sillón. Y yo, tío, ¿qué hace ahí escondiéndote detrás del sillón? Y me dice un día, porque no comprendo cómo puedo tener la suerte de tener un padre que me haya escrito una canción tan bonita. Y yo, pero tío, no me digas eso, tío, que me muero aquí de la emoción, tío. Te la he escrito porque tú te la mereces, porque es tu canción, porque eres lo mejor que me ha pasado a tu madre y que me ha pasado a mí, tío. Entonces, bueno, esa conexión que tenemos él y yo a través de esa canción es un lazo que no creo que se pueda tener en otros aspectos de la vida y es un lazo muy especial que nos une a él y a mí.
Llevas muchos años componiendo tus propias canciones. ¿Cuánto ha habido de voy a hacer esto porque va a pegar y sé que encaja más o menos con las necesidades de mercado ahora mismo? ¿Y cuánto ha habido de me arranco la piel a jirones, como decía Víctor Manuel, y me pongo crudo encima de la mesa y me muestro desde dentro?
Pues mira, que probablemente el motivo del devenir de mi carrera fue porque yo quería hacer lo que yo sentía, no lo que esperaban otros que yo hiciera para que encajara en el mercado, digamos, musical. Y ese precisamente fue uno de los escollos por lo que cambió un poquito el devenir de mi carrera, ¿no?
Hicieron una cosa bien y es que es verdad que cada uno de vosotros representabais un estilo, ¿no? O una forma diferente, no solamente en el estilo musical, sino en la personalidad, en el físico, en un montón de cosas. ¿Tú eres consciente de que formas parte de la memoria colectiva emocional de toda una generación? Y cuando les tienes delante cara a cara en alguno de tus conciertos más recientes, aunque no sean conciertos multitudinarios como los que podíais tener al salir de aquel programa de televisión, ¿eres consciente del viaje emocional que provocas?
Hombre, yo soy consciente cuando mucha gente te las cruza ahora y tal, y cuando te miran a los ojos y te felicitan, parece que el programa fue ayer, cuando parece que es que no han pasado 20 años, ¿no? Te lo transmiten como si hubiese sido un programa que ha terminado hace dos días, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue teniendo muy presente, ¿no? Aquella edición. Porque en aquella edición realmente la música solo era la vía, el canal por el que se desarrollaba el programa. Pero realmente yo lo importante fueron los chicos, la unión que había, la superación que había, la lucha, la comunión que había entre nosotros. Eso fue lo que conquistó a la gran mayoría del público.
Y ese fue el mayor aprendizaje de vida, imagino, para vosotros.
Porque date cuenta que, como yo digo, antiguamente, incluso ahora, los artistas empiezan a trabajar, ¿no? Digamos, ¿no? Empiezan a hacer sus canciones y tal, y paulatinamente van subiendo, van escalando. Primero vienen 100 personas al escenario, después vienen 200, o sea que todo va como paulatinamente subiendo. Pero es que en nuestra experiencia todo fue de 0 a 100 en un mes. Entonces tú veías que hace una semana estabas cantando una boda Paquito Chocolatero y que de pronto estabas cantando Tu piel en el Bernabéu. Entonces decías, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, una locura total. O sea, fue un golpe de popularidad demasiado violento. Todo el mundo nos quería y todo el mundo nos alababa. Y la verdad es que, bueno, fue un shock importante, ¿no? De hecho, a mí esa popularidad me sobrepasó bastante, ¿no?
Esa parte me interesa, Manu. Yo quiero saber si tú tuviste la necesidad de pedir ayuda profesional, si hiciste terapia para volver a encontrarte en ti. después de aquella locura que en realidad todos sabemos los que nos dedicamos a esto, que es un momento que tienes que vivir y tienes que vivirlo muy intensamente, pero sin perder el pie del suelo y saber dónde estás. Y eso es muy difícil cuando te llega tan de repente, cuando eres tan joven. A cualquier persona a lo largo de su vida, hacer terapia es algo que le puede venir bien y que ojalá todos hiciéramos terapia alguna vez en nuestra vida, ¿no? Pero en tu caso particular, ¿tú te planteaste hacerlo? ¿Pediste ayuda?
A ver, yo parto de la base que yo creo que todo el mundo tendría que tener al menos una sesión mensual. Creo que igual que tú vas al gimnasio para cuidar tu cuerpo y tu mente, creo que todo el mundo, aunque se crea que está bien y toda la historia, creo que no está de más dedicarle una hora al psicólogo y hablar con él y contar y tal, porque muchas veces escondemos cosas que nosotros mismos no sabemos, ¿no? Y yo en aquella época, pues no, es cierto que no busqué asistencia psicológica, pero visto para atrás, la verdad es que me hubiera venido muy bien, ¿no?
Muchísimas gracias, Manu.
Ha sido un placer, yo encantado. Y es muy importante que se hablen de estos temas, la verdad. Pues creo que se aprende mucho y que en este tipo de entrevistas muchas personas se verán también reflejadas.
Te digo yo que sí, porque me envían mensajes y me comentan y a la gente le sorprende. Siempre mostráis, ¿no?, la cara cuando tenemos éxitos o proyectos, pero pocas veces nos sentamos a hablar un poco de lo que nos duele y de cómo superamos estos temas. Y eso hace que quien te escuche, y no sabes la cantidad de gente que nos escucha este viernes por la noche, digan, oye, pues a él, que le admiro tanto, como yo, a mí también. Y eso te da fuerzas para seguir intentando, ¿no?, salir adelante.
Sí, y sobre todo, verás, a mí también me gusta transmitir y que la gente vea que en mi vida profesional no ha sido fácil y sencilla. Y no vender como si fuésemos una foto en el Instagram, ¿no? No vender la perfección, no decir que no, todo ha sido perfecto, no. Ha habido tramos duros y complicados, ¿no? Y eso es la vida, eso es la vida.
Bueno, pues con el corazón remendado, porque eso es la vida, con la ilusión intacta, porque de eso va también. Como decíamos, nos dejamos abrazar y nos acompañas los minutos que quedan ya para llegar hasta medianoche con Abrázame. Gracias.
A ti.
Te apartaré la piedra del camino y cuando el sol se ponga.
Acabamos así, como os decía, este último minutito ya de La Vida es Bella en esta noche de viernes. Muchas gracias por estar ahí. Nos queda tanto camino por hacer. A mí me gusta pensar, bueno, que es el último minuto de la noche, pero que es el primer minuto del primer día del resto de nuestra vida. Y eso siempre merece la pena y tenemos que hacerlo con ilusión y tenemos que intentarlo. Así que cuídate mucho, quiérete mucho, sonríe, vuelve a empezar, porque siempre podemos volver a empezar. Y si quieres, lo hacemos juntos. ¿Dónde? El próximo viernes, aquí, en Onda Madrid. En La Vida es Bella. Buenas noches, valientes.
Bajo la tormenta.